Crecer. Segunda parte. El plan práctico era este. Feibel el Negro había encontrado una ganga increíble por un gulden. Una caja de tipos de goma, un rodillo para entintar y una especie de componedor donde insertar los tipos de goma para formar palabras. Hasta tenía un cepillo para tirar pruebas. Feibel se ocuparía de la composición y la impresión, y yo sería el autor. Hasta que nos lanzáramos a gran escala, yo sacaría el papel de los cuadernos de mi padre en los que escribía sus interpretaciones del Talmud. Solo nos faltaba un lugar donde trabajar. Pero después de una intensa búsqueda, Feibel encontró lo que buscaba. Una casa de estudio Hasidim que estaba todo el día vacía. Solo se usaba por las mañanas y las tardes para los oficios. Yo sabía muy bien que lo que hacíamos era peligroso. El Bedel o cualquier otra persona podría aparecer y descubrirnos. Tampoco sería fácil ir de un lado a otro vendiendo los libros, pero Feibel y yo estábamos tan entusiasmados con lo de escribir, publicar y las grandes ganancias que todo aquello nos había deslumbrado. Feibel ya había compuesto mi nombre, así como la portada de mi primer libro, En el bosque salvaje. Sería la historia de un niño, Haim, cuya madre había muerto y cuyo padre se había casado con una mujer malvada. La madrastra causó tantos sinsabores al niño que éste escapó del hogar y se fue a vivir al bosque. Encontró un hueco en un gran árbol, un roble de 1000 años, y se instaló en él. Vivía de bayas, setas y otros alimentos que se encuentran en los bosques. Todo habría ido bien, pero una noche Haim oyó los leves lamentos de una niña. Entonces resultó que el hueco era la entrada de una cueva subterránea donde vivía un monstruo cuyo nombre era Morduj. Este monstruo había raptado a una niña, Rebeca, hija de un hombre acaudalado, e intentaba obligarla a que fuera su esposa. Pero Rebeca ya estaba comprometida con un joven llamado Ben Sion, hijo de un rabino, y no quería cambiarlo por un viejo canalla que tenía un único ojo en medio de la frente y que comía carne humana. Morduj había intentado convertirla en caníbal, pero Rebeca había jurado morir de hambre antes que comer la carne de un ser humano que poco antes había vivido, tenido esperanzas, amado. Tenía la intención de acabar el relato esa misma noche. Ben Sion rescataría a Rebeca y se vengaría de Morduj, y además Haimel recibiría algún tipo de recompensa por haber descubierto el delito. De alguna manera, mi savia creativa se había agotado en ese punto y no podía avanzar con el hilo de la narración. Durante la redacción me había apegado tanto a Rebeca que la quería para mí. Realmente, en la historia, Haim, que en realidad era yo, solo tenía 11 años, mientras que Rebeca tenía 16, y difícilmente habría resultado una pareja idónea. Pero, ¿qué me impedía añadirle unos cuantos años a Haim? Tenía que encontrar alguna forma de hacer desaparecer a Ben Sion. ¿Podría morir de tristeza? ¿Se convertiría en eremita? ¿Se olvidaría de Rebeca para casarse con la hija de algún magnate? Acababa de emprender mi carrera de escritor y ya había caído en un dilema literario. Cuando más tarde me dirigí a ver a Feibel, envidiaba a los chicos que jugaban al pilla-pilla, al escondite, a policías y ladrones, a la taba, y no tenían preocupaciones de tramas y relatos. Había asumido prematuramente los deberes de escritor y editor. Ya tenía un impresor esperando el resultado de mis esfuerzos y, de algún modo, sabía que debería soportar esa carga el resto de mi vida. El proyecto de publicar un libro fracasó. Primero, porque Feibel perdió varios de los caracteres de goma. Segundo, porque no pude encontrar el papel adecuado en el cajón del escritorio de mi padre. Tercero, porque cada vez que íbamos a la casa de estudio, encontrábamos a varios jóvenes inclinados sobre volúmenes abiertos. Cuarto, porque no había encontrado la manera de eliminar a Ben Sion y tenía que volver a escribir todo el cuento. Feibel decía que solo se debía a que Satanás se había enterado de nuestro plan y había dispuesto que yo no pudiera ir a Jerusalén y hacer venir al Mesías. Recorríamos las calles de Varsovia con el ímpetu de aquellos contra quienes conspiran todos los males. Llevaba mi gorro de terciopelo sobre la nuca. Mis bucles rojos estaban empapados de sudor, y el gran chal con flecos asomaba por la gabardina desabrochada. Pese a mi juventud, mis padres me vestían al modo rabínico. Querían que me convirtiera en rabino. Cada vez que pasaba frente a un espejo, me espantaba de mi propia apariencia. Tenía el pelo rojo como el fuego y la cara y el cuello de un blanco insólito. En mis ojos azules resplandecía una ansiedad frenética. Era completamente consciente de que era demasiado joven para investigar en la cábala. Frecuentemente había oído decir a mi padre que quienes intentan estudiar la cábala antes de los 30 años o bien enloquecen o se deslizan hacia la herejía. A veces me parecía que yo estaba realmente loco. Ideas desordenadas aparecían como relámpagos en mi mente, fantasías que no podía dominar. Unas veces era emperador y otras hechicero. O bien llevaba un gorro que me hacía invisible, o volaba a la luna y regresaba con tesoros de oro y diamantes y una poción que me hacía más sabio que el rey Salomón y más fuerte que Sansón. En vez de hacer venir al Mesías, en mi imaginación yo era el propio Mesías. Soplaba el cuerno de carnero para que su sonido resonara en todo el mundo. Montaba en una nube y volaba a Jerusalén acompañado de un séquito de ángeles dispuestos a seguir mis órdenes. Feibel era más alto que yo. Sus bucles eran tan negros que parecían azules. Sus ojos eran igualmente negros y tenía la piel tan oscura como la de un gitano. La gabardina de Feibel podía tener unas 100 rasgaduras que dejaban visible el forro. Los dedos se le salían de las botas. Feibel no solo era más alto, también era mucho más fuerte que yo. Siempre llevaba una vara pesada que había cortado de un arbusto y estaba dispuesto a protegerme en todo momento. Si algún chico me llamaba Slemiel, Esmagega y cosas por el estilo, Feibel lo perseguía y golpeaba. Feibel era tanto mi discípulo como mi guardaespaldas. Nunca se cansaba de escuchar mis extravagantes palabras y mis extrañas historias. A veces, cuando estaba furioso, abusaba de él, llegando a darle un empujón o una bofetada, pero él nunca me devolvía el golpe. Al mismo tiempo libraba una silenciosa lucha conmigo, la rebelión del esclavo contra el amo que hervía en su interior. Yo podía hablar mientras caminábamos, pero cuando Feibel quería decir algo, tenía que detenerse. Antes de que fuera capaz de pronunciar algo, guiñaba los ojos varias veces. Incluso cuando me alababa, daba a entender que todas las historias que yo inventaba no tenían ningún sentido. Decía, «Si tú lo dices, probablemente será así». Y sus ojos de gitano brillaban burlonamente. Nuestro proyecto de publicar un libro se había torcido. Pero ese mismo día tenía una docena de nuevos planes. Fundaríamos una yeshivá para el estudio secreto de la cábala. Yo sería el rabino y él, Feibel, mi bedel. Me volvería herético y, cuando montara a caballo en Shabbat, él iría detrás oyendo mi sabiduría. Haría un pacto con el diablo para que trajera a mi palacio a la hija del gran visir. «¿Y qué harás con ella?», me preguntaba Feibel. «Volaría con ella a las montañas de las tinieblas». «¿Qué cosas dices? No temo a nadie». Atravesamos el puente de Praga y nuestros pies nos llevaron por su propia voluntad a la estación de Terespol. Me atraían los trenes. Nos dirigimos al andén. Un tren estaba a punto de partir hacia algún distante punto de Rusia. La negra locomotora vomitaba humo, el vapor siseaba y el agua hirviente borboteaba, dándole el aspecto de una bestia de otro mundo. Su poderosa rueda motriz goteaba aceite. Un enorme policía, alto y ancho, con la cara roja y picada de viruela y el pecho cubierto de medallas, iba de un lado a otro dando órdenes en ruso. «Este tren va a Siberia», dije. «¿Dónde está Siberia?», preguntó Feibel. «En las regiones frías. Allí la gente come carne de oso. Durante 6 meses, todo el invierno, es de noche». «¿Y cuándo es el Shabbat?», preguntó Feibel. «Allí no hay judíos. Nunca es Shabbat». «¿Qué hay más allá de Siberia?», preguntó Feibel. «Ese es el fin del mundo», donde viven gigantes que tienen tres ojos en medio del vientre. ¿Qué comen? Los unos a los otros.